Las personas muchas veces preguntan ¿por qué hay tanto problema en el mundo? ¿Cómo entender tanta injusticia, corrupción, maldad, tanta cosa absurda? ¿Cuántos acontecimientos aterradores? ¿Por qué el mundo va de mal en peor? ¿Te lo has preguntado?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida.
Aquí empieza un episodio más de nuestra Misión 66, El Camino de la Libertad. ¿Qué tal, amigo y amiga? ¿Cómo están todos? Saludos, Kimberly, y para ti también, Johnny.
¡Qué bueno estar juntos de nuevo!
Sí, ya estoy extrañando las preguntas de David.
Y no será por mucho tiempo. Hoy seguimos adelante explorando la Epístola a los Efesios. Nos concentraremos en el capítulo 2. Y nos pondremos generosos con el tema. Y esto sí que es en costo y beneficio, algo grandioso, pues nuestro tema es...
Todo gratis. ¡Wow! Así es como me gustan las compras.
Y si son cosas buenas, muchísimo mejor. Y amigo oyente, a fin de darle valor, bíblicamente hablando, a lo que ganamos, necesitamos entender que no somos merecedores de nada. Y que el que es amigo del mundo... no puede ser amigo de Dios. ¿Lo sabías? Quédate con nosotros y descubre el valor de la fe y el sabor de la gracia.
Después de escuchar una frase como esta, todo gratis, quizás estés pensando que vamos a hablar de las rebajas.
Bueno, esa idea sigue atrayéndome. Pero veamos, Johnny, lo que tienes en mente.
Gracias, Kimberly. Aunque no está mal que lo menciones. Tal vez muchos de nuestros oyentes habrán pensado lo mismo. ¿Es este estudio sobre la Biblia o sobre economía? ¿Qué está pasando? Vamos a recordar lo que ya vimos hasta aquí en Efesios, esta carta de Pablo que trae una orientación teológica importantísima. La misma nos habla sobre cuál es nuestra situación en Cristo Jesús, sobre la condición de los convertidos de la ciudad de Éfeso, principalmente los de la región de Asia Menor, que habían venido del paganismo y tenían mucho miedo de los espíritus malos que dominaban su vida. Ellos ahora, después de recibir la salvación en Cristo, tenían que comprender perfectamente bien lo que había pasado, lo que significaba y las implicaciones de su nueva posición en Cristo.
Algo sin duda alguna maravilloso y extraordinario. Yo creo a muchos les habrá sucedido que, una vez en Cristo, no saben qué fue lo que sucedió ni cómo los afecta.
Es cierto, y por eso vamos a ver lo que Pablo nos dice en este capítulo sobre la gracia de Dios, la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús después de recibir esta salvación gratuita. El texto dice:
a ustedes, Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
En esta cita, Pablo habla de la gran transformación que los cristianos efesios experimentaron. Antes ellos vivían en sus pecados, en sus prácticas perversas, siguiendo a Satanás, aquí referido como el que gobierna las tinieblas. Ellos vivían en la desobediencia y estaban muertos en sus delitos y pecados, como dice el texto. Y la palabra divina sigue adelante diciendo que
entre ellos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira, como los demás.
Y si no lo has notado, esta es una referencia a la ira divina porque los pecados acumulaban juicio sobre nosotros. Pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado.
Gracias a Dios por eso.
Sin duda alguna, hay que estar agradecido.
Me uno también a ese sentir de gratitud. Ahora, pensemos en un negocio en el que se ha tenido una gran ganancia con un bajo costo. Algo parecido a nuestro tema, todo gratis. Me pregunto si tú, amigo oyente, habrás intentado muchas veces tomar ventaja en un negocio buscando la mejor relación costo-beneficio. Fíjate qué cosa. La realidad del Evangelio de la salvación es extraordinaria, pues estábamos muertos y perdidos en nuestros pecados. Merecíamos la ira de Dios, pero Él gratuitamente nos amó, nos dio una nueva vida en Cristo Jesús y nos resucitó, haciéndonos sentar con Él en las regiones celestiales.
Si me permites, Johnny, tengo una pregunta. ¿Qué implica tener una nueva posición una vez que se nace de nuevo? ¿Qué nos enseña?
Muy buena pregunta, David. Una vez que la persona nace de nuevo, cuando recibe la nueva vida, es sentado con Cristo en lugares celestiales, demostrándose así la incomparable riqueza de la gracia de Dios que disfrutaremos en las eras que han de venir. De esta forma, queda definitivamente demostrada la bondad de Dios hacia nosotros en Cristo Jesús. Así pues, mi querido oyente, nota cómo la salvación traída por Dios a nosotros es enteramente gratis. No hace falta pagar absolutamente nada. Ella es dada en base al amor de Dios y en su infinita bondad. Por eso el texto nos dice a partir del versículo 8, uno de los versículos más significativos de la salvación en las Sagradas Escrituras.
Señala el versículo 8. Ciertamente, la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie se vanagloríe.
Por tanto, amigo oyente, nadie puede ser salvo por sus méritos, por sus buenas obras, por su buen comportamiento. Nada de eso puede traernos salvación. La salvación es el perdón de nuestros pecados y la aceptación por la fe del sacrificio de Cristo Jesús en nuestro favor. Nadie puede borrar sus propios errores a través de buenas acciones. Es necesario resolverlos jurídicamente ante Dios, y eso se da por la fe en Cristo Jesús para el perdón de nuestros pecados. Ahora bien, esas obras que no pueden salvarnos no son cosas negativas que se deben dejar a un lado. La gran verdad es que las verdaderas buenas obras son producidas por aquellos que reciben esa salvación. Por eso, el versículo 10 dice:
Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas.
Y esto es muy esclarecedor, pues nos permite comprender el perfecto lugar de las obras, que no son para ser salvos, sino porque somos salvos.
Muy bien, David. Entonces el texto sigue y Pablo va una vez más a ese punto que tanto nos gusta, a la realidad bíblica que nos dice que recibimos todo gratuitamente, convirtiendo el contraste entre el costo y el beneficio en una gran bendición.
La mejor relación costo-beneficio de la historia.
Muy cierto. Pero hay algo más, pues el versículo 11 dice que ellos debían recordar que por nacimiento no son judíos y que son llamados incircuncisos. Pablo está pensando aquí desde la perspectiva que tenían los judíos sobre la realidad, es decir, como en el Antiguo Testamento, estaban apartados de Dios, no tenían derecho a nada, eran gentiles de nacimiento, eran llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Dice el versículo 12, «En aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa, vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza».
Es decir, no eran pueblo de Dios, no tenían el derecho de acercarse a Dios por causa de sus pecados. Así que no eran parte del pacto de Dios con la comunidad de fe, ¿no es cierto?
Exactamente. No tenían a Cristo, eran extranjeros. Estaban sin Dios y sin esperanza en el mundo. Esa era su realidad. Pero el versículo 13 dice:
Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo.
Y este es el punto que debes comprender, mi querido oyente. El pecado nos aparta de Dios porque Dios es puro en su absoluta santidad y no puede ser condescendiente con el pecado. Por eso, era necesario que el pecado tuviese jurídicamente su situación resuelta y alguien tenía que pagar por eso. Y fue exactamente lo que hizo Cristo Jesús. Pagó por nuestros pecados. Cuando alguien abre el corazón a Dios y recibe esa salvación gratuita, esa persona se acerca espiritualmente a Dios de una manera extraordinaria y diferente. siendo esta salvación la que nos permite tener una nueva posición en Cristo Jesús. Esa aproximación de Dios es una bendición aún mayor porque ahora Cristo es nuestra paz. ¿Lo notas, amigo mío? Antes éramos enemigos de Dios, pero Cristo puso fin a esa enemistad. Nota lo que dice el versículo 14.
Porque Él es nuestra paz. De dos pueblos hizo uno solo, al derribar la pared intermedia de separación.
En el Antiguo Testamento, la persona que no era parte del pueblo de Dios era separada de la comunidad, alejada. Ahora, en Cristo, esa paz con Dios también es la paz con la comunidad, pues podemos acercarnos a ella, no necesitamos ya guardar la ley, porque Cristo la cumplió de manera absoluta. Por lo tanto, y vamos a insistir en esta nueva realidad, y al abolir en su propio cuerpo las enemistades, Él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo, de los dos pueblos, una nueva humanidad, haciendo la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo mediante la cruz, sobre la cual puso fin a las enemistades. Esto dicen los versículos 15 y 16. En Cristo, por lo tanto, la separación que había entre judíos y gentiles es anulada. Tenemos la paz completa, estamos reconciliados, se terminó el período de la enemistad con Dios. Él vino y proclamó paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu.
¿Y eso significa que se acabó la burocracia espiritual? ¿Es lo que quieres decir?
Creo que no hay una mejor forma de decirlo, David. Para acercarte a Dios, amigo oyente, no necesitas pasar por sacerdotes, líderes religiosos, personas especiales, ni santos bien conocidos. No. A través de Cristo Jesús, el mediador entre Dios y los hombres, tienes acceso directo a Dios. Por lo tanto, celebremos, porque todo eso es gratis. La mejor relación costo-beneficio de la historia. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. En Cristo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo, también ustedes son edificados en unión con Él, para que allí habite Dios en el Espíritu. En esta nueva realidad, ahora lo que importa ya no son templos de piedra como en el antiguo pacto, sino templos de verdad, de carne y hueso, porque nosotros, como Iglesia de Cristo, fuimos hechos santuario santo en el Señor y somos morada de Dios por su Espíritu. Dios no habita en construcciones, sino que vino a habitar en nosotros, pues, junto con nuestra paz, llegó nuestro perdón, nuestra resurrección espiritual, llegó la nueva vida en Cristo Jesús. Mi querido oyente, ante esta realidad, vamos a aferrarnos a esta verdad con todo amor, con todas nuestras fuerzas y con todas las ganas del mundo, porque, al fin y al cabo, todo eso nos fue dado gratis.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, más 1-847-857-8029. Repito, más 1-847-857-8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas de lo que escuchaste. También solicita el libro Misión Nuevo Testamento. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Y ahora sí, vamos a nuestro tiempo de preguntas y en la búsqueda de las respuestas que surgen de nuestra misión de hoy.
Muchas gracias, Kimberly, por introducirnos en esta sección tan importante en Misión 66. Y para ti, que estás siguiendo el capítulo 2, aquí vienen las preguntas que, al igual que la salvación en Cristo, también son completamente gratis. ¿Listo, Johnny?
Listo, David. Ya puedes disparar.
¿Por qué Pablo dice que estábamos muertos en nuestros pecados? ¿Qué quiere decir con eso? Es una expresión un tanto pesada, ¿no?
Bueno, como ves, la idea que se tiene en general es que nosotros cometemos unas cuantas faltas ante Dios, que tenemos nuestras imperfecciones y pensamos que debemos ajustarlas y que solo basta con pedir perdón por las más feas y acomodar un poco la vida para poder acercarse a Dios, todo en base a esas buenas cualidades. Pero la Biblia va en dirección contraria a esa idea equivocada. La gran verdad es que nuestra enfermedad es completa.
Johnny, las personas preguntan con frecuencia, ¿por qué hay tanto problema en el mundo? ¿Cómo entender tanta injusticia, corrupción, maldad y tantas cosas que lucen tan absurdas? ¿Cuántas cosas aterradoras? ¿Por qué el mundo va de mal en peor?
¿Sabes por qué? Porque los seres humanos son malos, pecadores e intentan huir de esta realidad negando la radicalidad del mal. La Biblia dice que, si no fuese gravísimo nuestro estado, no hubiera sido necesaria una salvación tan extraordinaria que exigiese la muerte del Hijo de Dios. Estimado David, la mejor manera de describir el terrible estado de corrupción del ser humano es echando mano de lo que Pablo dice. Estábamos muertos en nuestros pecados. Es decir, no teníamos cómo reaccionar porque un muerto no reacciona, ¿verdad? Por eso, solamente el toque del amor de Dios, de la gracia bendita y del perdón dado gratuitamente por la fe, es capaz de resucitarnos y darnos nueva vida en Cristo Jesús.
Gracias, Johnny. Excelente respuesta. Ahora tenemos otra duda aquí en el versículo 2. ¿Cómo entender la expresión «os conducíais según el que gobierna las tinieblas»? ¿Y qué tiene que ver con Satanás?
Hay una palabrita griega allí, aion, que tiene el sentido de época, de era, o también de orden. Miramos las cosas, la realidad en la que vivimos, y da la impresión de que está todo más o menos en orden. Pero la Biblia dice que no. El orden de las cosas de este mundo es un orden problemático y caótico que huye del plan original de Dios. Y la razón espiritual detrás de esa realidad es la presencia de aquel que en otra versión es llamado príncipe de la potestad del aire. Las personas pueden reírse, pueden dudar, pueden pensar que son imaginaciones, pero el diablo existe. Existe el poder de Satanás como el líder principal de la horda del mal que actúa en este mundo. Por lo tanto, observa cómo la situación está complicada. No solo somos pecadores terribles, sino que vivimos en el mundo, en esta presente era que tiene a Satanás como su arquitecto. Por eso es tan importante entender la gran victoria obrada por Cristo cuando nos trae la salvación. Él no solo nos da el perdón y la victoria sobre el pecado, Él también derrota plenamente el poder de Satanás y de los espíritus malos que afligen a las personas.
Muy bien. Ahora aclárame este punto. ¿Cómo puede alguien ser merecedor de la ira de Dios por naturaleza? ¿Existe la culpa antes del pecar?
¡Qué idea aterradora! Pero entendamos lo que la Biblia nos dice al respecto. Primero, necesitamos comprender cuán radical es el mal y, por supuesto, el pecado. No es posible entender la maravilla de la salvación si no entendemos la gravedad de nuestro problema. Es como la persona que fue al médico sintiendo un pequeño dolor de cabeza y una incomodidad en la espalda, y el médico le dijo, «Amigo mío, tu estado es gravísimo. Necesitas ser ingresado ahora para una intervención quirúrgica de urgencia». Es más o menos así. Cuando tienes contacto con la luz del Evangelio, descubres cuál es nuestra realidad. Tenemos defectos de nacimiento. Nacemos con problemas congénitos y el principal de ellos es que el ser humano nace pecador. Las personas hacen cosas equivocadas porque ellas son pecadoras desde el nacimiento, pues somos descendientes de Adán. Nacemos con el pecado original. ¿No has visto a un niño pequeño morder el dedo de otro, llorar de rabia, tener una pataleta o actuar con rebeldía? ¿Quién le enseñó? Nadie. El niño aprende solo debido a nuestra condición de pecadores. Así que la gran verdad es que por naturaleza somos pecadores y, por lo tanto, merecedores de la ira. Gracias a Dios por Cristo Jesús, que vino a librarnos de tal situación.
En tu exposición enfatizaste bastante el versículo 8, que habla sobre la salvación gratuita como un don de Dios. ¿Es de verdad así de importante?
Es la cosa más importante de la Biblia. Observa que cuando no entendemos el tamaño de la enfermedad, no le damos la importancia al medicamento. Cuando Efesios habla acerca de que el ser humano es pecador por naturaleza, que estamos sufriendo el mal radical que explica todo ese problemón que vivimos en este mundo, entonces entendemos cuán importante es el remedio y el perdón en la salvación dada por Dios.
La verdad es que la situación es complicada.
Nuestra situación es tan complicada, Kimberly, que si no fuese por la propia intervención de Dios, es decir, Él trayendo su propia salvación, nadie sería salvo. Es como quien es atropellado dos veces consecutivas. El tipo no puede ni levantarse, ni reaccionar. Por lo tanto, aquí tenemos una salvación absolutamente gratuita, como un regalo de Dios. Y es interesante cómo el ser humano a veces ni lo percibe, no se da cuenta. El que cree que siendo religioso, ayudando al vecino, practicando ciertos rituales o a través de ciclos de reencarnaciones, va a conseguir acumular méritos para adquirir salvación, eso no es posible. Todas esas cosas, hacer el bien al vecino, ayudar a los demás, etc., son cosas positivas, pero ellas no nos traen vida eterna ni salvación. Por eso es muy importante destacar que la salvación es gratuita y por la fe, como regalo de Dios. Esta es la esencia del Evangelio.
Muy bien, pero el apóstol Pablo pone el asunto algo diferente. ¿Por qué tanta enemistad, barreras y separación mencionadas todas al final del texto? ¿De dónde surgió toda esa complicación?
En el Antiguo Testamento, Dios había mostrado claramente la distancia de Él, en su pureza y santidad, en relación al pecado. Desde el tabernáculo y después en el templo, estaba el lugar santísimo, después el lugar santo, después el área del tabernáculo, y luego el campamento de Israel y más afuera la región fuera del campamento, el desierto. Siempre hubo una separación. Acercarse a Dios era difícil por el pecado, pero ahora, en Cristo Jesús, como Él nos perdonó plenamente y pagó toda nuestra deuda, tenemos la posibilidad de acercarnos a Dios. Y esa gente que era pagana, que era gentil, que era influenciada por espíritus malos y les temían, ahora esa gente está libre. Se acabó la enemistad con Dios. Se acabó la enemistad entre judíos y gentiles. La barrera de separación y toda la burocracia fueron absolutamente canceladas y nosotros podemos acercarnos directamente a Dios por medio de Cristo Jesús. Es esa figura la que se está usando aquí.
Y otra figura que aparece en el final del capítulo 2 es que somos santuario de Dios, morada de Dios. ¿Cuán importante es eso para nosotros? ¿Esa figura era novedosa en aquella época?
Una gran novedad. Es interesante que ellos no podían ni siquiera acercarse a Dios. Eso lo vemos claramente en la ubicación que tenía el patio preparado para los gentiles, ubicado detrás del templo. Así que era difícil acercarse al lugar que simbolizaba la morada divina. Ahora, en Cristo Jesús, por la habitación del Espíritu Santo, mira qué maravilla, Dios no se preocupa por el edificio de la iglesia ni por el templo con bellas construcciones, aunque tengan un elevado valor arquitectónico. La gran verdad es que, a través del Espíritu Santo, Dios mora en nosotros. El gran templo en el cual Dios está interesado es nuestra vida. Él quiere habitar en ti y en mí por medio del Espíritu Santo, a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Bueno, dicho todo esto, ¿cuál es el costo y el beneficio de este estudio? Es lo que vas a saber a continuación.
Lo has dicho bien, David. Estamos felices por este estudio del capítulo 2 de Efesios aquí en Misión 66. Esto sí que es un costo-beneficio todo gratis. Y tú, si has prestado atención y tomas en serio todo lo que has escuchado, tendrás tu ganancia. No debe llenarnos de alegría descubrir que la salvación es eterna y absolutamente gratis. Ahora solo necesitas recibir por la fe este maravilloso regalo. Espero que lo hagas ahora mismo.
Y aquí termina este recorrido de Misión 66. Pero no estés triste, porque ya tenemos preparado un nuevo encuentro aquí, en esta emisora y a la misma hora, para la continuación de este recorrido increíble por la Carta a los Efesios.
¡ Así es, llegamos al final de este episodio de Misión 66 por el día de hoy, pero eres nuestro invitado especial para seguir acompañándonos en los capítulos de esta serie. Como dijo David, seguiremos por aquí para un próximo encuentro. Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Misión Nuevo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y poniendo en práctica lo aprendido en el recorrido de la vida.